Hola, bienvenida, bienvenido a toda la gente. Mi nombre es Toby Miller y es el podcast de Estudios Culturales. Mi invitada de hoy es.
Hola, soy Jara Fernández Meneses, profesora de cine en la Universidad de Southampton, en Reino Unido.
Y profe Jara, decir Southampton, muy difícil para los hispanohablantes, ¿no?
Sí, pero bueno, lo intento.
Lo peor sería Loughborough en términos de nombres de las universidades británicas. Sería imposible. Edinburgh,
Sí, Edinburgh,
tampoco.
sí, no, no. Yo ahí ya, hay algunos nombres que ya directamente ni siquiera intento pronunciar en inglés.
No, pero en serio, gracias por estar aquí con nosotras. Es un placer y un honor, como acabo de decirte.
No, muchas gracias a ti por invitarme, el honor es mío.
Y quisiera empezar, si puedo, con esta pregunta, si ¿sí podrías compartir con nosotras lo que son las cosas que están actualmente dinamizándote, preocupándote, interesándote?
Bueno, no hay un. Hay, me preocupan muchas cosas. Me preocupa mucho la situación actual del mundo en general, la verdad. Estoy bastante preocupada con todo lo que está sucediendo a nivel global en diferentes frentes y particularmente, pues eso, los conflictos armados que hay. Tanto en Ucrania, tanto en Palestina, y la situación general global. Me está preocupando bastante porque creo que vamos cada vez hacia una situación más complicada y más polarizada y no hay muchos visos de que las herramientas que tradicionalmente se utilizaron después de la Segunda Guerra Mundial vayan a funcionar. Lo cual, sin querer ser apocalíptica ni defensora de las teorías de la conspiración, pero sí, la verdad es que la situación me tiene un poco preocupada. Me tiene muy preocupada lo que está pasando en España, con el ataque indiscriminado que hay de la ultraderecha y de la derecha hacia el gobierno. Y sí, creo que eso es suficiente preocupación. Creo que es un. No quiero meter
Entiendo,
más cosas.
entiendo, entiendo. Y de hecho, la cosa interesante sobre la crisis actual, ¿no? Siempre hay una crisis actual, pero me entiendes, sobre la cuestión de corrupción supuestamente en la familia presidencial, es que parece que no sé lo que es la verdad para nada, no es posible decir, pero una cosa está clara, yo creo, dime lo que opinas. Que no es simplemente una cuestión de la ultraderecha, de Vox, de varios elementos en el PP, pero también es periodistas en periódicos supuestamente con reputaciones bonitas, quienes están escribiendo cosas bastante malas, ¿no?
Bueno, a mí creo que ellos, o sea, bueno, creo yo no, no, o sea, hay gente mucho más formada y más lista que yo estudiando estas cosas, pero vamos, creo que Steve Bannon lo está haciendo muy bien a nivel global. Creo que ha creado una estrategia global de descrédito de los medios tradicionales que y de y vamos, quiero decir, panfletos siempre ha habido y en Reino Unido se conocen bien, o sea, periódicos amarillistas siempre han existido y no The Sun y Rupert
Sí.
Murdoch y todo lo que quiero decir se conoce, pero claro, ahora ya hay un descrédito generalizado del público hacia la prensa tradicional que yo creo que es muy preocupante. Porque claro, que la gente diga que no se fía de la prensa tradicional, por ejemplo, que tiene que hay una tienen que pasar unos procesos de verificación, pero que si se fían de YouTube o de lo que ven en Instagram, que son multinacionales norteamericanas con una agenda muy concreta, pues sí, me parece que hay una como si hay una vuelta como a la Edad Media, ¿no? A la superstición, al rechazo a las ideas de la Ilustración y eso sí a mí me tiene bastante preocupada. Y claro, ya eso se ha infiltrado en todas las capas de la sociedad. Eso pasa, hay periodistas que están dispuestos a venderse y a romper toda la ética periodística en función de no sé muy bien qué, de una estrategia. Bueno, pues sí, creo que sí, de una estrategia clara para derrocar a cualquier intento de de gobierno socialdemócratas o de izquierdas que pueda haber en el mundo.
Sí, porque han hecho la misma cosa con Podemos antes, ¿no?
Sí, han hecho lo mismo Costa con Podemos, han hecho lo mismo con Costa en Portugal, en su día
Sí,
hicieron lo
sí.
mismo en Brasil, lo hicieron con Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, lo están haciendo a nivel global, o sea que sí, es una estrategia. Antes hubo una internacional comunista y ahora creo que hay una internacional de la extrema derecha. Sin, y no es una conspiración, o sea, creo que no es.
No, la cosa interesante para mí, profe, es que antes de vivir en los Estados Unidos, yo pensaba que la mayoría de las conspiraciones llamadas eran cock-ups o accidentes. No sé lo que sería la versión en castellano por cock-up en inglés, pero me entiendes, un error, una falta. Pero la chinga es que después de mucho tiempo en los Estados Unidos, realmente hay conspiraciones. Por la ultraderecha, por la CIA, por los bancos, es real, no es
Sí,
una
sí.
fantasía,
Yo
¿no?
no sé por qué la gente necesita pensar en lagartos. O sea, con las tecnológicas, la banca y las farmacéuticas, me parece que hay bastante conspiración. Creo que está ahí, que es muy evidente, que no hay necesidad ni de Illuminatis, ni de
No, helicópteros
lagartos.
negros
Sí, no, no.
alrededor de.
No. Está, ya
Bien.
está bastante clarito todo. Y luego hay una, pues eso, una asociación de la ultraderecha con unos medios de comunicación muy potentes a nivel global que están haciendo muy bien su trabajo. Entonces, sí, la
Sí.
verdad es, no creo que sean tiempos muy de los que, o sea, no son tiempos tranquilos ni son tiempos, creo que son tiempos bastante oscuros, de hecho, los que estamos viviendo ahora. Pero bueno, a ver qué.
Y, profe, mi obsesión actual es la novela, la telenovela de El tiempo entre costuras,
Sí, yo no la
¿no?
he visto, no puedo. No.
Es increíble. Este 2011 está disponible en el pinche Netflix, si tienes Netflix.
Sí, tengo.
Ok, entonces es interesante porque en este contexto sí hay conspiraciones durante el franquismo, ¿no? Y la cosa interesante es que los medios no importan. No importan. Aparte de un momento en la radio cuando se está anunciando el fin de la guerra civil y todo eso. Y te propongo mirar esta serie porque
La veré,
yo
sí.
creo es increíble, de hecho. Y es en favor del feminismo, de personas queer, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando, aquí en España, estoy como el personaje crucial, la chica quien es la heroína, ¿no? De esa telenovela. Hay cosas pasando alrededor que no entiendo para nada, para nada. Esta sociedad más complicada para mí que los Estados Unidos, México, Colombia, no lo creo.
Sí, pues, no sé, o sea, España, ¿te refieres a la sociedad española?
Perdón, sí.
Ah.
Más sofisticado y más primitivo que Gran Bretaña. Es una mezcla de cosas increíbles, ¿no? En Valencia hay paredes en donde se está escribiendo muerto a los rojos. Algo de los 30,
Sí,
¿no?
yo. Sí, yo creo que sí, España es una sociedad bastante compleja. Yo tengo la sensación de que España siempre como que llega a altas cotas de desarrollo y de repente, ¡pum!, hay un retroceso, ¿no? O sea, como que siempre está ahí a punto, a punto, a punto, a punto de conseguirlo y no. Por ejemplo, no cuando la República Española era una de las sociedades más avanzadas de Europa en términos sociales y de libertades. Y nos cayeron 40 años de franquismo. Ahora yo considero que durante estos años ha habido un gran avance en muchas cuestiones sociales y en España, pero vamos, no me cabe duda de que van a volver a caer, volverán las oscuras golondrinas en cuanto consigan cargarse al gobierno actual. Sí, es una sociedad compleja. Yo creo que sí, es una sociedad que no ha aceptado, todavía seguimos sin aceptar. No, todos los intentos que hay por aceptar 40 años de dictadura encuentran una firme oposición por la de la derecha y la ultraderecha. No se asume el pasado. Pasan cosas en España que son inconcebibles en otros lugares como en Italia, que han sufrido dictaduras fascistas como Portugal, Italia o Alemania, pero en España se ven como normales. Que siga habiendo calles que se llaman como los generales, o sea, que tienen el nombre de generales golpistas, o y cuando intentas toda la controversia que hubo con el Valle de los Caídos, no sé, en Alemania no hay ningún monumento a Hitler. Pero bueno.
Y viviendo en Madrid tenemos a Ayuso,
Sí.
¿no?
Y eso
Que
ya es.
rechaza la oportunidad de reconocer, ¿no?, los fallecidos, las fallecidas de la izquierda. Es increíble. Pero bueno, pobrecita, yo te pide hacer esta conversación sobre tu obra, no sobre la complejidad de tu país de origen.
Muchas
Pero
gracias por lo de obra, pero creo que todavía no puedo decir que tengo una obra. Pero te agradezco.
bueno, ok. Digamos quisiera aprender un poco más sobre el cine en España, su historia y sobre todo porque es un elemento clave en, perdón, tu obra o tus investigaciones, no sé de qué.
Satisfacción
Las políticas públicas involucradas. Por ejemplo, tengo una amiga quien trabaja en la industria cinematográfica acá. Y hay más satisfacción, yo creo, en el cine nacional, digamos, pero más plata en los servicios,
enorme.
¿no? Por Netflix o Amazon o los majors, etcétera, etcétera, etcétera. Y si podríamos empezar con ese tema, ¿podrías explicar un poco sobre esta historia fascinante del apoyo gubernamental, ¿no?, por el cine en este país fascinante?
Vale, sí, por supuesto. Pues mira, ahora sí que voy a aprovechar para hablar de mi libro. Este año se ha publicado Routledge, en la serie Routledge Focus ha publicado mi primera monografía.
No, enhorabuena, qué rico. ¿Cómo se llama, por favor?
Spanish Film Policies and Gender. Y es
¡Qué
un análisis
rico! No
de...
sabía, perdón por mi
Ajá.
ignorancia.
Nada, nada.
¡Felicidades!
Nada, acaba de salir. Pues es una investigación que está basada en mi tesis doctoral y yo analizo cómo las políticas cinematográficas llevadas a cabo por el Estado español entre 1980 y el 2010, cuáles son esas políticas, quién las ha hecho, a qué intereses responden, por qué tienen la forma que tienen y por qué son como son. Las contextualizo históricamente porque concibo, o sea, la tesis principal del libro es que las políticas de cine no nacen en un vacío, ¿no? Yo utilizo la teoría de campo de Pierre Bourdieu para decir que, o para analizar que el campo del cine español es un campo donde hay diferentes agentes que están luchando, que tienen diferentes intereses y que luchan para conseguir que esos intereses se vean reflejados en las leyes, ¿no? Están los profesionales del cine, productores, distribuidores, técnicos, exhibidores, luego están las personas a cargo de llevar a cabo los políticos y trabajadores públicos a cargo de llevar, o sea, a cargo de llevar a cabo las políticas, luego también está la prensa y los críticos de cine, entonces ellos todos están luchando por tener esos intereses propios reflejados en las leyes, y así es como podemos entender y contextualizar las leyes del cine. Y tengo un énfasis particular en saber si esas políticas de cine, en qué manera han contribuido a combatir la desigualdad de género en la industria del cine español. Entonces, ese es un poco, es un recorrido histórico y también una especie de historia cultural sobre las políticas de cine del Estado español. Bueno, yo creo que yo es un poco atrevido por mi parte decir esto, pero y a lo mejor es un poco soberbio, pero de base parto del marxismo. Entonces, considero que es fundamental analizar el contexto productivo para entender los productos culturales. Así simplificándolo mucho, que me perdonen los pensadores marxistas de verdad serios por esta simplificación, pero sí considero que es fundamental. Entonces, siempre me ha interesado la producción, la parte material de la producción cultural. Siempre me ha interesado saber cómo funciona la industria, quién está detrás, qué intereses hay, por qué se producen un tipo de productos culturales y otros no, cuáles son los agentes que están involucrados en esa producción cultural. Y entonces este libro, esta investigación, intentaba responder un poco a eso, ¿no? A un estudio sistemático, teniendo en cuenta que el cine español ha sido siempre muy dependiente de la financiación pública y de las leyes de cine, porque las leyes de cine han sido las que han obligado, por ejemplo, a finales de los 90, obligaron a las televisiones a invertir en cine y ahora están obligando a las plataformas a invertir en cine, pues que sería interesante realizar un análisis sistemático de esas políticas para entender un poco por qué el cine español contemporáneo, me refiero al hecho en democracia, desde los 80 para adelante ha sido como ha sido, ¿no? Entonces, sí se pueden ver, o yo creo que he podido demostrar que hay una correlación directa entre el tipo de políticas que se aplicaban y el tipo de películas que se hacían, ¿no? Ahora, por supuesto, es todo mucho más complejo. El panorama audiovisual español es muchísimo más complejo con la entrada de las plataformas y los intereses que hay detrás de la producción son diferentes, evidentemente, porque hay, porque ya no, o sea, porque ahora están los, o sea, las, están, están, hay muchos más agentes involucrados en la producción de audiovisual, ¿no? Yo ahora he de reconocer que sería también muy aventurada por mi parte decir que tengo un conocimiento muy profundo de cómo será la situación, porque no la tengo. O sea, Netflix empieza a operar en España en el 2015, Amazon entra unos años después, y yo todo esto es un periodo que ahora mismo estoy estudiando, pero que todavía no tengo una visión realmente suficiente de la situación como para emitir un juicio. Ahí no me atrevo a hacerlo, la verdad.
No,
Pero que, por
claro.
supuesto, ha sido un cambio, bueno, supongo que ha sucedido a nivel global. Netflix ha cambiado, las plataformas están cambiando el modo de producir y de, bueno, y de producir, de consumir y de, creo, ¿no? Supongo, por las cosas que voy leyendo.
Y, profe, en términos de esta cuestión de género, creo que es un ángulo, digamos, bastante importante porque hay mucha controversia histórica y actual sobre el discurso de cine nacional en general, porque muchas veces hay subvención pública para apoyar estos cines nacionales, pero realmente son cines de un grupo de hombres, ponentes, blancos, etcétera, etcétera, sin mucha referencia a la demografía real de su país, en términos de minorías étnicas, pero también a las mujeres. ¿Ha sido un problema aquí en España?
Sí, bueno, de hecho, está, quiero decir, no existía discusión al respecto de si las leyes tenían que fomentar la igualdad de género o no. Esa discusión no existe en España hasta el año 2006, que nace CIMA, que es la Asociación de Mujeres Profesionales del Cine y de los Medios Audiovisuales, y Carmen Calvo está en el Ministerio de Cultura como ministra de Cultura y Fernando Lara está en el ICAA como director del ICAA. Hasta ese momento realmente no hay una discusión pública sobre si se tiene que las leyes de cine o las políticas cinematográficas tienen que fomentar la igualdad de género. No se hablaba, era un tema que no ni siquiera existía en la conversación pública. Entonces, y no es hasta la ley del año 2007, que es la ley que todavía rige el audiovisual y el cine en España, o sea, perdón, el cine en España, porque hay una ley del audiovisual posterior, pero es la primera que introduce medidas de discriminación positiva para fomentar la igualdad de género. O sea, que sí, es sabido los criterios para. Igual que siempre ha habido un apoyo directo a los nuevos realizadores, siempre ese apoyo ha existido en las políticas contemporáneas, o al cine de especial calidad, o al cine de. Eso sí está desde el principio, está desde la ley Miró del año 83, el decreto Miró, perdón. Las medidas de igualdad de género no se introducen en España hasta el año 2007. O sea que sí, ha habido un desequilibrio entre el cine que se ha producido o el cine que se ha fomentado desde el Estado y realmente la industria o la configuración sociológica de la industria.
Y desde tu perspectiva, ¿hay un enlace, una conexión entre, digamos, dos discursos de representación? O sea, representación textual, representación ocupacional, que los hombres ofrecen historias sobre otros hombres, etcétera, etcétera. ¿Hay este tipo de conexión o es más sutil o qué opinas desde la perspectiva de tus estudios?
Yo no he entrado en estudios de representación, no es un área en el que yo haya entrado, pero CIMA, que sí que hace informes muy completos sobre estos asuntos y sí que estudia las cuestiones de representación, cómo se representan las mujeres en el cine y en la televisión, cuáles son los estereotipos asociados a la representación femenina, etcétera. Sí ha encontrado una relación directa entre el hecho de que si hay mujeres trabajando en los roles tanto por encima de la línea como por debajo de la línea en las películas, los temas que se tratan son temas diferentes y la manera que hay de representar a las mujeres es una manera diferente que si son hombres. Pero yo ahí, o sea, me baso en las cosas que he leído de los informes de CIMA, porque es cierto que yo no hago análisis de la representación.
Sí, entiendo. Y en términos de esta llamada ley Miró, ¿puedes explicar un poco más sobre esta ley? He leído tu artículo sobre esta cosa, pero puede ser interesante para nuestra audiencia.
Bueno, la ley Miró es una de las leyes más discutidas sobre cine que hay por la historiografía española, porque es una ley que surge en un momento crucial de la historia de España, que es al principio del cuando el al final de la transición y al principio y el en el año, o sea, la ley es del año 1983, el Partido Socialista gana las elecciones en 1982. Hay algunos teóricos que sostienen que la transición hay que extenderla probablemente hasta 1992, pero bueno, yo considero que en 1982, con el triunfo del Partido Socialista, empieza una nueva etapa en España y hay otros teóricos que sostienen que la transición todavía no ha acabado. En fin, yo mis estudios o mi análisis de la ley Miró lo enmarco dentro de esa idea de que en 1982 empieza un nuevo periodo en la historia del país. Y entonces, esta idea no es mía, esta idea es de la catedrática Nuria Triana Toribio, que fue mi supervisora de la tesis doctoral, y es que en ese momento concreto el Estado español necesita un cine nuevo que represente los valores democráticos de la Nueva España y que rompa con el pasado franquista y con el cine franquista. Y la ley Miró es el instrumento que se utiliza para crear ese nuevo cine. El problema es que la mayor parte de los estudiosos que han estudiado esa ley consideran que la ley fue un fracaso, porque no consiguió, primero, porque la producción decayó mucho. Segundo, porque las audiencias se desconectaron del cine español, las películas que se produjeron con financiación de la ley Miró no fueron tan populares como pudieron ser otras películas del destape. O sea, hay varias críticas que se le hacen a esa ley. Y yo la lectura que intento hacer de esa ley es diferente en tanto en cuanto, pues es verdad que, a lo, que la que pude ser pudo que no Puede ser que no fuera un instrumento para revitalizar la industria del cine español, pero yo creo que la intención que había detrás de esa ley era diferente y que hay que enmarcarlo dentro del contexto más grande de la política cultural del Partido Socialista de esa época, que era una política cultural que intentaba que la población española, o sea, que concebía la cultura como un mecanismo para liberar, para crear una conciencia crítica que liberase a la población, no que fuese un bien de consumo, sino que fuese un bien cultural, alineado, por supuesto, con la política francesa cultural, porque Javier Solanas iba a ver a Jaclaan y se sentaba con él y le decía: "A ver, Jaclaan, cuéntame qué tenemos que hacer", y volvía a España y lo hacía. O sea, básicamente era una. La España copia muchas cosas a los franceses. Entonces, creo que esa ley, la intención que tuvo fue la de proporcionar películas diferentes a las que se estaban produciendo, dar oportunidad a un tipo de películas que hay que a un tipo a una serie de directores que venían del nuevo cine español y que habían sido y que eran afines, por supuesto, ideológicamente al Partido Socialista y a Pilar Miró, pero creo que Pilar Miró lo que intentó ahí fue proporcionar un cine que generase una conciencia crítica dentro de los públicos, porque el cine se concebía como un arma para generar conciencia crítica y para generar un pensamiento crítico. Ahí hay muchas cuestiones, por supuesto, de gustos, hay muchas cuestiones de degradación del cine popular o de una concepción del cine popular como mero entretenimiento que no sirve para nada. Eso es verdad, eso no, yo no lo niego, pero creo que hay que entender a los legisladores y en su contexto. Y creo que el contexto de esos años era diferente y que no era un desprecio por el cine popular, sino que de hecho había una concepción de que había que, primero, es cierto que el cine popular se identificaba con el cine franquista, y eso es una cosa que ya se ha sido totalmente desmentida por los estudiosos de cine, y se ha dado el valor que había que darle al cine popular. Pero claro, hay que entender a Pilar Miró y a los, lo siento, es que me sale en inglés, policymakers, pero no son las personas a cargo de las políticas culturales. Pues ellos querían,
Gestores.
sí, los gestores culturales, bueno, los gestores, sí, o los servidores públicos que estaban a cargo de las políticas culturales, la concepción que para ellos tenía la cultura y el cine que ellos querían promocionar para, pues eso, con la idea de generar una conciencia crítica y de dar al público español algo más donde elegir, ¿no? No simplemente cine popular, sino, mira, pues existe otro tipo de cine que hay que recordar, en España no se veía, porque en España, o sea, tenías que ir a Francia para ver las películas de autor de los años 60 y 70 europeas, tenías que ir a Francia, porque en España estaban prohibidas. Y a Francia solo podía ir la gente que tenía medios económicos y culturales y sociales para ir a Francia. Entonces, bueno, esa es mi lectura de la ley Miró, que contradice un poco todo lo que se había, o las críticas que se le habían hecho anteriormente.
Y gracias. ¿Cómo era la escena fílmica aquí durante la dictadura,
Bueno,
durante estas décadas?
igual, yo no soy, o sea, yo soy, no, no, no soy una experta en el cine de la dictadura, y hay gente que sabe muchísimo más que yo o sea, que todo lo que yo te puedo decir es cosas que he leído de otros académicos que sí que han estudiado el cine de la dictadura en profundidad, pero vamos, había una censura férrea. Entonces, todo aquello que no correspondía a los valores del régimen, sociales, culturales, religiosos, políticos, no se podía hacer, o se censuraba. Y además era una censura muy arbitraria, o sea, no había una lista pública de lo que era a gusto de los censores y de quien estuviese en la junta de los censores. Y claro, era un primero era un cine que, pues eso, que era se utilizaba como sistema de propaganda del régimen. No en tanto en cuanto que todo el cine fuese un sistema de propaganda, sino que el sistema censor prohibía todo aquello que contradijese los principios del régimen y los principios de la Iglesia Católica. Entonces había que hacer, no sé, John Hopewell lo cuenta muy bien, él cuenta cómo una serie de todos los directores del nuevo cine español desarrollan este estilo oblicuo por el cual cuentan las cosas sin contarles. Luego hay grandes meteduras de pata de los censores, que debían ser bastante burros algunos de ellos, porque censuraban escenas que luego al final se la manera, o sea, dejaban pasar cosas que eran muchísimo más que iban mucho más en contra del régimen, ¿no? Porque se hacían de manera metafórica y entonces no lo entendían. Pero vamos, eso, el cine franquista ha sido muy estudiado por gente muy, por académicos de muy alto prestigio, y sí, era, pues eso, muy, muy sujeto a la censura. Bueno, está muy condicionada por la censura.
Y después de la transición, profe Jara, ¿hay cambios en las políticas públicas cinematográficas cuando viene el PP al poder?
Sí, sí hay cambios. Se introduce un lenguaje mucho más, ¿cómo decirlo? En las leyes, se empieza a hablar en un lenguaje muchísimo más, por decirlo así, en términos de coste-beneficio, ¿no? Rentabilidad, competitividad, ese tipo de cuestiones. que claro, colaboración público-privada, aunque ese tipo de lenguaje ya estaba presente toda la idea de la competitividad la introduce realmente Jorge Semprún en el año 89. Él empieza a hablar de que es necesaria una colaboración público-privada, que es necesaria que el cine no puede vivir de los presupuestos del Estado, que el cine tiene que ser competitivo, que el cine tiene que ser capaz de sostenerse a sí mismo, que necesita ayuda del Estado, por supuesto, porque es un bien cultural y no puede dejarse al libre albedrío del libre mercado, pero él es el primero que empieza a introducir esas ideas. Y luego el PP, por supuesto, el PP se define a sí mismo como un partido de corte neoliberal, con una mínima intervención del Estado. Pero es cierto que si miras a los números reales porque el Fondo para la Protección de la Cinematografía, que es el fondo donde salen las ayudas al cine en España, ese fondo se financia directamente con los presupuestos del Estado. El PP no hace una rebaja, por lo menos en el año 96, cuando entra Aznar, no hace una rebaja. Ellos gobiernan entre el 96 y el 2004. No reducen excesivamente el fondo a la protección de la cinematografía. No hay un corte ahí de tijera del fondo. Pueden introducir otra serie de criterios y si miras las ayudas, por supuesto, los criterios son diferentes y se empiezan a valorar otras cuestiones más mercantilistas, si quieres utilizar ese adjetivo, pero no es la misma situación de lo que pasa luego en el 2008 con Rajoy y en el 2012, que eso ya fue un absoluto desastre, pero fue un desastre en general, no solo en la política cultural. O sea, pero entre 1996 y 2004 se introducen eso, es un lenguaje un poco más no, o sea, un poco más mercantilista, pero no hay una rebaja sustancial muy grande del fondo a la. Estás muteado, Toby.
Perdón, estuve intentando interrumpirte y no fue posible. Falta de la tecnología, ¿no? Bueno, perdón por interrumpir. Pero mi pregunta es que, y entonces parece que no fue un regreso a la censura muy católica
No, 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 no.
de franquismo.
No, 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 para nada, no, 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 o sea, no en las leyes de cine, el PP es no, no, no voy a intentar definirlo aquí, pero no, en las leyes no hay una vuelta a la censura, no, no, para nada, no, no. No, no, eso no sucede. Eso sería.
Y el otro elemento un poco diferente durante la transición y después, sobre todo a causa de las plataformas, pero antes de las plataformas, durante la época de tus investigaciones, ¿no? Hay también la cuestión de la tele. Y yo creo, desde mi interpretación de tu artículo sobre la ley Miró, que el gobierno tuvo el deseo de enfatizar responsabilidades televisivas y no simplemente como en el sentido clásico el cine para representar, ¿no? Y la nación a sí misma.
Sí, claro. Pilar Miró deja la Dirección General de Cinematografía y se convierte en la Directora General de Radio y Televisión Española. Y para Pilar Miró, en sus años al frente de la Dirección General de Cinematografía, fue fundamental la financiación del cine por parte de la televisión y el hecho de que la televisión fuese una parte esencial de creación de contenidos audiovisuales. Como estaba pasando en toda Europa, o sea, como pasaba con la BBC en Reino Unido, como pasaba en Francia, Italia, quiero decir, las televisiones públicas en Europa siempre han tenido esa vocación de servicio público, ¿no? Al menos en on paper, al menos en teoría. Luego ya igual, cada uno puede juzgar su televisión nacional como considere, pero en teoría tienen una vocación de servicio público y tienen esa obligación de enseñar y educar a las audiencias y de formar parte del proceso de construcción de cómo se narra la historia del país y de cómo se narra el país a sí mismo, ¿no? Entonces sí, Pilar Miró en eso estaba muy, 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 porque luego ella, o sea, ella se era antes de entrar de directora general de cinematografía, trabajaba en Televisión Española, fue una de las primeras realizadoras que hubo en Televisión Española. Entonces a ella la televisión le gustaba mucho, le interesaba mucho y consideraba que tenía un papel fundamental. Porque en esa época, claro, la gente lo que más veía era la televisión, escuchaba mucho la radio y veía mucho la televisión. Entonces era el medio por excelencia para llegar a la población.
De vez en cuando estoy mirando y las producciones televisivas, digamos, de alta calidad, ¿no? Los dramas con mucha inversión, mucho talento, valores de producción que se puede ver y oír en la pantalla, ¿no? Está claro. Y hay apoyo que viene desde los gobiernos autónomos de las regiones, ¿no? Las provincias del país, y lo que pasa es que de vez en cuando hay una frase en gallego o un diálogo privado en catalán o algo así, ¿me entiendes?
Sí.
Pero parece que el castellano ya está. Y hay apoyo político, hay políticas públicas para estimular la producción con referencia a los varios lenguajes de la nación.
Totalmente, sí, bueno, son políticas autonómicas. La política de televisión, o sea, hay una en España, a partir de la creación del Estado de las Autonomías y de la transferencia de los servicios, o sea, la sanidad, la educación, la policía, en fin, hay también una política lingüística muy potente. Y hay una política de fomento del uso de en España hay cuatro lenguas oficiales, el castellano, el gallego, el catalán y el euskera. Y entonces en esos territorios, Galicia, Cataluña y el País Vasco, hay una inversión muy fuerte en el desarrollo de las políticas lingüísticas. Y fruto del desarrollo de esas políticas lingüísticas son también la creación de las televisiones autonómicas y también la creación y el desarrollo de los cines y los productos audiovisuales autonómicos. Y yo creo que no se puede entender el nuevo cine catalán hecho en catalán, el nuevo cine gallego rodado en gallego y el nuevo cine vasco rodado en euskera sin esa política lingüística previa. Y desde luego hay una inversión y hay que decir, existen los institutos del cine autonómicos que se dedican a gestionar las ayudas directas al cine rodado en euskera, al cine rodado en catalán y al cine rodado en gallego. O sea que hay un apoyo institucional, más que del gobierno central, que también hay ayudas a las películas rodadas en las lenguas cooficiales, hay un fortísimo apoyo autonómico de los gobiernos autonómicos. Por supuesto.
Y entonces, en términos del deseo mercantil, digamos, claro que los mercados son más pequeños en estos casos, que es el caso con español, en comillas, no simplemente a causa del número de hispanohablantes en España, pero por supuesto en los Estados Unidos, en México, en Argentina, etcétera, etcétera, en Colombia, en los otros países hispanohablantes con mucha población. Hay más posibilidad de exportación, ¿no? Del cine en castellano
Eso
y también la tele.
ha sido siempre un gran, la, el gran, yo creo, problema o el, la gran promesa incumplida del. Hay que tener en cuenta que el español, o sea, hay los países latinoamericanos no simplemente por el hecho de recibir productos audiovisuales españoles los van a aceptar o el público latinoamericano lo va a aceptar de manera masiva. Eso no ha pasado nunca. Se ha intentado, por eso se genera un fondo como Ibermedia y se generan esas coproducciones entre países de habla hispana. Pero la idea de que simplemente porque produzcas una película en España. El español de España es muy diferente al español de los países latinoamericanos y el español de los países latinoamericanos entre sí es muy diferente. Entonces, esa idea no es lo mismo, ¿no?, que el inglés triunfa en todo el mundo y el inglés británico triunfa. No, eso no ha pasado con el español. Se ha intentado y hay mecanismos, quiero decir, el Fondo Ibermedia, que se crea en 1998 para coproducir con Latinoamérica y crear ese espacio supranacional iberoamericano. Es un intento clarísimo, ¿no? Pero no ha pasado, es verdad que no ha pasado. No hay el cine español producido en España, no necesariamente ha triunfado en Latinoamérica o en los países latinoamericanos. Creo que eso fue un poco ingenuo por parte de los españoles, ¿no? Pensar que simplemente porque les iban a mandarles películas. Ingenuo o neocolonialista incluso, ¿no? A pensar, además, quiero decir, estamos hablando de cinematografías muy potentes, o sea, Argentina, México, Brasil, son cinematografías que no necesitan a España para absolutamente para nada, ni el cine español absolutamente para nada, más bien lo contrario, o sea, quiero decir, España se ha beneficiado mucho de las coproducciones, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Y entonces, creo que ahí eso siempre es como el sueño no cumplido, ¿no? Oh, Dios mío, tenemos un mercado de millones de hispanohablantes que van a volverse todos locos con el cine español. Pues no ha sucedido y no está sucediendo. Y no sé, no, no, no sé qué, no creo que ya, vamos, bueno, no creo que necesiten para nada el cine español
Y
para
por
continuar.
supuesto hay un dilema para muchos latinoamericanos. Por un lado, admiran España actualmente en términos de su industrialización y la calidad de vivir. Por otro lado, son los gachupines.
Sí,
Conquistadores.
claro. O sea, las relaciones entre colonia y metrópoli o antigua colonia y metrópoli siempre son conflictivas. Pasan todos. O sea, no hay más que mirar Francia, por ejemplo.
No, es exactamente así.
Sí,
Y
sí.
profe Jara, en términos de los estudios cinematográficos, ¿cómo está el campo de estudios fílmicos con referencia a España? ¿Es un campo grande, pequeño, la mayoría en español, la mayoría en inglés? ¿Cómo está el campo en donde tú te estás
Yo
situando?
creo que está muy, creo que está, está, creo que es muy amplio, o creo que tiene, o sea, que hay mucha gente muy buena trabajando en cine español y en cine latinoamericano. Hay, por supuesto, en Reino Unido siempre ha habido una gran tradición de hispanistas, y ahí yo creo que los estudios hay, o la re, o el, por decirlo así, el cambio de percepción de cómo estudiar el cine español vino desde Reino Unido y desde Estados Unidos, porque en España, por decirlo así, se seguían tradiciones más de análisis de texto o de semiótica y, por ejemplo, toda la introducción de toda la reapreciación, bueno, si se puede decir así, del cine popular español del franquismo empieza a hacerse desde los departamentos de hispánicas de Estados Unidos y de Reino Unido. Y ahí, y no, y yo creo que es un campo que está muy abierto, que hay mucha gente muy interesante trabajando en cosas muy diferentes y que está muy vivo. Y creo que sí que si aquí en Reino Unido no dejan de, porque claro, normalmente el cine español se estudia desde, por lo menos en Reino Unido, desde los departamentos de hispánicas más que desde los departamentos de cine, por la tradición que hay, que tú conoces, no
Y
sé qué.
más que en los departamentos de estudios
Sí.
mediáticos o algo
Sí, no,
así.
no, eso nada hace eso. Mi tía está en este país, es otra cosa. Si él deja, si es, dejan, porque ahora no paran de cerrar departamentos de lenguas en Reino Unido, si paran de cerrar departamentos de lengua, pues yo creo que hay gente muy interesante trabajando y haciendo cosas muy, y sobre todo gente también joven que está haciendo cosas muy interesantes. Sí, yo creo que es un campo en expansión. Bueno, no sé si en expansión, pero desde luego es un campo que está vivo y que sigue trabajando, o sea, que sigue dando nuevas interpretaciones y nuevas lecturas. Y claro, España produce mucho, es que España está produciendo muchísima, sobre todo
Increíble.
ahora claro, es el segundo país de mayor producción de ficción de Europa. Entonces, Netflix se ha puesto ahí, ha puesto el Production Hub en Madrid y las series españolas, pues cosas como La Casa de Papel triunfan a nivel global, entonces casi está hay mucho para estudiar ahora. Sí, yo
Claro.
creo que está muy bien.
Y quisiera preguntarte una cosa más, profe, si puedo.
Sí.
Y después invitarte de añadir lo que quieres a nuestra conversación para terminar la grabación. ¿Está bien?
Sí, perfecto, claro.
Gracias. Entonces, mi última pregunta antes de invitarte de ser controladora es esta. ¿Cómo está la experiencia tuya como una española, profe española, trabajando en Gran Bretaña? La experiencia lingüística, cultural, ocupacional, etcétera, etcétera. ¿Es muy diferente o es un poco así como la vida universitaria española?
No, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. A ver, yo hice mi tesis doctoral en Reino Unido.
Ah, ok.
Sí, yo ya había hecho la tesis aquí. Yo estuve aquí entre el 2012 y el 2016 haciendo la tesis, que la hice con la catedrática Nuria Triana Toribio y el profesor Antonio Lázaro Rebol, a los que adoro y a los que mando un beso enorme y un abrazo enorme desde aquí, en la Universidad de Kent. Y luego volví a España. Y en 2021 vine a trabajar con la catedrática Sally Faulkner en Exeter, a la que también adoro, en un proyecto como postdoc. Y ya en el septiembre del 22 conseguí el trabajo en Southampton. No tiene nada que ver la Universidad Británica con la Universidad Española pública que yo conozco, porque yo he trabajado también en la Carlos III. Y yo estudié mi carrera universitaria y mi máster los hice en la Autónoma de Madrid. O sea, yo vengo de la educación pública y bien es cierto que en Reino Unido no existen las universidades privadas, pero todos sabemos que se gestionan como tales por las matrículas que se pagan. Y lo único que puedo decir, no quiero entrar
Sí, entiendo,
no quiero
entiendo.
entrar en polémica, pero lo único que puedo decir es que es radicalmente diferente de ser del sistema público de enseñanza universitario español.
Sí.
Y respecto al, bueno, Inglaterra es Inglaterra. Yo tampoco voy a decir mucho más al respecto.
Pero, ¿diferencias para ti después de Brexit? Porque regresaste, porque estuviste estudiando el doctorado, yo creo, durante la
Sin
campaña de
referencia.
Brexit.
Y además en Kent.
Regresaste en Kent,
O
que
sea,
es.
vivía a 20 kilómetros de Nigel Farage. Sí, me lo encontraba en el
Ah,
City.
es tu novio.
Sí, éramos íntimos.
Él es tu novio.
Y íbamos al pub juntos todos los domingos. O sea, te puedes imaginar, yo viví el referéndum de verdad. Yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos y a mi familia, Inglaterra se va a salir de la Unión Europea. Me decían, ah, estás loca, ¿cómo se van a salir? No sé qué. Y yo les decía, se van a salir. Porque estaba, yo vivía en la Inglaterra profunda,
Sí,
ya está.
lo entiendo.
Estaba viéndolo con mis propios ojos.
Y tu regreso después de Brexit, ¿cómo ha sido la experiencia cultural, digamos, para ti? ¿Es diferente?
Bueno, solo te
Desde...
diré que tengo que estar con un visado en este país. Sí, ha cambiado. Yo creo que ha cambiado mucho este país. En los últimos años, sí, es un país diferente. La verdad. Vamos, eso igual tampoco quiero entrar mucho más en el tema, pero sí se ha notado un cambio bastante, o al menos yo noto un cambio bastante grande. Ahora, también sigue siendo un país absolutamente multicultural y esa multiculturalidad creo que sigue presente. O sea, vamos. Es un país muchísimo más diverso, por ejemplo, en términos de origen que España. España todavía es un país que, claro, pero España es un país que empieza a ser un poco diverso ahora. Pero bueno, sí, ha cambiado mucho. Inglaterra ha cambiado mucho. Hasta ahí puedo leer.
Y finalmente, profe, quisiera darte la oportunidad de añadir cosas como prefieres a nuestra conversación. Puede ser que hay elementos que hemos mencionado que quisieras revisitar o cosas no totalmente nuevas.
Pues la verdad es que no se me ocurre. Es que a mí se me da fatal, aunque, o sea, me da fatal hablar en público. No, no se me ocurre mucho que decir. Ha sido una conversación muy interesante. Entonces, solo agradecerte que me hayas invitado, que ha sido, y que es un gusto charlar contigo. Pero no, la verdad es que creo que no se me
Muchísimas
ocurre mucho más.
gracias, profe Jara. Fue un privilegio, como ya he dicho. conocerte en esta manera virtual, porque yo soy fan de tus investigaciones
Gracias.
y voy a buscar tu nuevo libro. El título otra vez, por favor,
Es
del libro.
Spanish Film Policies and Gender, publicado por Routledge Focus. Está.
Enhorabuena y muchísimas
Muchísimas
gracias.
gracias, muchísimas gracias, Toby.